y estamos acá los dos últimos de la lista de este programa, Weinfeld y Wisniewski. Weinfeld solo para presentar a Wisniewski, que tiene un reportaje. Sergio, te escuchamos.
Bueno, Mario, hoy, gente de a pie sale de gira por la provincia, nos vamos para el sur, nos vamos a Tierra del Fuego y específicamente a Ushuaia para hablar con la historiadora Karin Otero, profesora de esas que piensan e investigan el tema de la educación, además de ser educadora, lo piensan, lo investigan, etcétera. Hola Karin, ¿cómo estás? Acá Sergio y Mario.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va?
Muy bien. Estamos interesados en charlar con vos sobre tu especialidad, que es el tema de la enseñanza de la historia reciente en Tierra del Fuego, y lo primero que te preguntaría es, para poner un poco en tema la cuestión, es cómo y cuándo se termina de consolidar Tierra del Fuego como una provincia.
Bien, bueno, Tierra del Fuego es una de las es la provincia más joven de la Argentina. El proceso de ocupación de Tierra del Fuego se inicia con la conquista de la Patagonia durante el gobierno de Roca, ¿no? con la mal llamada campaña al desierto. Hacia el año 1884 hay un desembarco encargado por el gobierno nacional y se iza por primera vez la bandera argentina en este territorio, ¿no? Desde entonces el territorio fueguino se transformó en territorio nacional, al igual que en su momento Santa Cruz y tantas otras regiones del país. Y recién a inicios de la década del 90, finalmente, después de distintos proyectos en los 80, bajo el gobierno de Alfonsín, finalmente se consolidó el territorio como provincia con la sanción de la Constitución Provincial. Entonces, es año 91, recién desde entonces empieza a existir como provincia la Tierra del Fuego, ¿no?
Perfecto. Y en ese contexto, con tanta intervención estatal en la conformación de la provincia, ¿cómo es estudiar y tratar de enseñar el tema del terrorismo de Estado, de la dictadura, en un lugar como Ushuaia, o un lugar como Tierra del Fuego, más específicamente?
Bien, bueno, este era territorio prácticamente despoblado, es decir, los habitantes originarios, hay un conjunto de comunidades muy numéricamente escasas, pero con mucha vitalidad, que fueron perdiendo, ¿no?, terreno frente al avance del Estado. Y la forma de avance del Estado fue, por un lado, a partir de la colonización de las tierras, la constitución de grandes instancias que contribuyeron con el exterminio de la población originaria, no un exterminio completo, digamos, sí, su debilitamiento. Todavía hoy hay descendientes de antiguos pobladores, pero lo cierto es que el Estado se instaló de la mano de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, con la formación de distintas bases navales, agencias de seguridad, batallones del ejército. Entonces, la primera presencia vino del lado del aparato represivo del Estado, que igual, paradójicamente, cumplió una función de desarrollo, porque los primeros habitantes y colonos del territorio y los distintos migrantes encontraban en esas agencias lugares de formación, de empleo y puestos de trabajo, ¿no? Entonces, la provincia tuvo una población muy escasa durante mucho tiempo, y la gran eclosión a nivel poblacional y de desarrollo fue a partir de la década del 80 con la erradicación de las industrias, ¿no?, a partir de la ley de promoción económica. Entonces, desde entonces empezó a llegar desde todo el país diferentes oleadas de población, y se fueron instalando escuelas, obviamente, a medida que esos chicos iban creciendo y naciendo en Tierra del Fuego, una población muy joven. Entonces, claro, cuando en la década del 90 y el año 2006 se prescribe la enseñanza de la historia reciente, ¿no?, como un contenido educativo que no solo es deseable que se enseñe, sino que además es obligatorio, se empieza a tratar a nivel escolar, en todas las escuelas del país, la cuestión del terrorismo de Estado como un contenido de enseñanza. Y así se da una situación bastante particular, porque el pasado reciente en Tierra del Fuego tiene mucho que ver con un episodio de la dictadura, que es la Guerra de Malvinas, y antes de la Guerra de Malvinas, el conflicto que no llegó a enfrentamiento bélico directo, pero que sí, digamos, tuvo todos los contenidos de movilización en torno a la guerra, que fue el episodio del conflicto con Chile respecto de las islas del Canal de Beagle, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en el pasado reciente y en enseñar ese pasado reciente, está pensando en enseñar un pedacito de la historia de la cual muchos de los estudiantes, sus padres y familiares fueron protagonistas directos. Ya sea porque eran militares que participaron de la guerra o del conflicto del 78-79, o bien porque eran personas comunes y corrientes, digamos, que tenían cualquier otra actividad, pero que vivieron todo el escenario de movilización bélica en el 78 y 79, y luego en el 82, el temor a los bombardeos, digamos, lo que por ahí en Buenos Aires, a los grandes centros urbanos, era visto como una amenaza lejana, algo para la gente que directamente tenía familiares en la guerra. En esta región austral se vivió como algo cotidiano. Entonces, los chicos, los entrevistados, ¿no?, de las distintas investigaciones, que fueron niños en esa época, cuentan la obligación de oscurecer las casas a determinada hora, tapar las ventanas, los techos. Había muchas movilizaciones llevadas adelante por Defensa Civil en ese momento, de evacuación ante posibles bombardeos, ¿no? Entonces uno está enseñando un tema que es investigado por historiadores de todo el país, digamos, no solo nosotros, que es un tema aquí muy cercano, es decir, que tiene un componente emotivo fuerte, más allá del nacionalismo, que es toda otra discusión, pero además que tiene un componente de lo que en la historia reciente se llama el componente traumático, ¿no? Es decir, es un proceso doloroso que todavía sigue abierto, ¿no? Por lo tanto, es interesante, pero al mismo tiempo es complejo tramitarlo en lo que es la enseñanza escolar, ¿no?
Estamos hablando con la historiadora Cari Lotero. Ella reside en Ushuaia, investiga sobre Tierra del Fuego. ¿Qué historia dejó la marca de la represión en Tierra del Fuego? Quiero decir, desaparecidos, persecución a trabajadores, más allá de los episodios de la guerra y de la casi guerra por el Beagle, el terrorismo de Estado propiamente dicho, ¿qué marca dejó en Tierra del Fuego?
Mira, ahí hay un elemento que es muy interesante, y es que en Tierra del Fuego no hubo centros clandestinos de detención, es decir, la escalada masiva de construcción de centros radicados en todo el país, en la isla concretamente, no existieron. Pero sí, en torno a los golpes, eso es algo que en los testimonios aparece, tanto en el 55, nos vamos más atrás todavía, como durante el gobierno de Frondizi incluso, y en el 76 hubo detenidos, digamos, personas gremialistas que trabajaban en distintas agencias del Estado o en el sector privado, que fueron detenidos los días sucesivos al golpe. Y durante el gobierno de Frondizi hubo detenidos del Plan Conintes, que los gente, digamos, de otras provincias, que los trajeron y detuvieron en Tierra del Fuego, en el edificio del presidio, el viejo presidio, que por supuesto no funcionaba como tal desde el 47, ¿no? Pero que fue absorbido por la Armada Argentina y era un lugar que se utilizaba para entrenamiento de conscriptos, ¿no? Digamos, como un edificio más de la base naval. Entonces, tanto en el 55 como en el 58 como en el 76, hubo detenciones por pocos días, luego personas que fueron liberadas, ¿no? Pero no había presencia, a ver, la presencia militar era cotidiana, no es que se inauguraba a partir de los golpes, sino que era algo que efectivamente ocurría todos los días, ¿sí? Por lo tanto, las formas de disciplinamiento también eran otras. Y es una sociedad que en aquel momento, hoy ya es, digamos, más densamente poblada la isla, pero tenía muy internalizada la presencia militar, ¿no? Y un dato interesante, que por ahí me parece que no se recuerda tanto, es que en el 66, digamos, cuando fue el golpe de Onganía, recordarán ustedes que hubo un episodio vinculado con el secuestro de un avión por parte de militantes del peronismo y del peronismo católico, que aterrizó en las Islas Malvinas, ¿no? Es el episodio aquel de Dardo Cabo y demás, que es un episodio de las dictaduras en Argentina. Bueno, esos militantes también fueron juzgados en Tierra del Fuego y estuvieron detenidos varios meses, tanto en Ushuaia como en Río Grande, es decir, cumplieron aquí las condenas, ¿no? Entonces, son como fragmentos del pasado reciente argentino en un escenario austral, ¿no? Alejado, digamos, 3.200 kilómetros de la capital.
Claro, en ese sentido, esta narración que hacés vos de una presencia tan fuerte, tan cotidiana de militares, supongo que cuando se inauguró el tema de, bueno, empecemos a hablar de Malvinas, con todo el aparato crítico que hay sobre la guerra de Malvinas, habrá generado algún tipo de tensión criticar el accionar militar al mismo tiempo que la mayoría de la gente, de alguna forma u otra, está conectada con los militares. ¿Cómo se administró eso?
Mira, puestos al presente, hoy sigue habiendo presencia militar, lógicamente, a partir de las bases y el 25, pero lo cierto es que, el grueso de la población de Tierra del Fuego es o desciende de migrantes recientes, gente que te decía vino a trabajar en la década del 80 a las fábricas, ¿no?, de electrónica y demás. Entonces ya la composición social es más amplia y más variada. Lo que sí ocurre es que dentro de esa cantidad de gente de actividades de lo más distintas, está el recuerdo social de no una cuestión nacionalista en torno a la guerra necesariamente, que aparece cada tanto y que está muy fuerte en los rituales del 2 de abril, ¿no?, de las asociaciones de combatientes, sino ya te digo, estas vivencias más cotidianas, ¿no?, es más como del orden de la práctica social, el niño que sin entender mucho lo que estaba pasando, ni por qué estaba pasando, ni qué era la dictadura, vivía en un estado de guerra. Entonces eso es algo que, se puede relevar. Y en cuanto a lo que es la enseñanza en sí, con cualquier otro tema, del pasado reciente, lo que ocurre es que uno transmite y explica y como decís, mete aparato crítico y textos que tratan de ser interesantes, y dialoga, como en cualquier otro lado, con las historias de cada chico, de cada adolescente, o en el caso de la universidad, de los adultos, ¿no? Entonces, por ahí, te cuento una cosa súper breve. A mí una vez me pasó un profesorado que estaba diciendo, bueno, Malvinas, la salida de la dictadura militar, ¿no?, que todos decimos y sabemos, y una chica se puso a llorar, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pensé que era por otro tema. Y resulta que era, se acordaba de lo que había vivido en los 80, ¿no?, de todo este temor a los bombardeos. Entonces también eso nos abre en lo que es la experiencia concreta de los seres humanos. Eso tiene que ponerse en diálogo con el aparato crítico y con lo que uno enseña respecto de los pasados recientes, ¿no? Porque hay primos, hermanos, gente que es hija de detenidos desaparecidos o de soldados muertos en la guerra. Entonces, en ese sentido, todos esos sujetos merecen un lugar en la historia, ¿no? Me parece que la escuela es algo que tiene que poder tramitar.
A nosotros nos resulta muy interesante que temas que conocemos forma permanente nos aportes la mirada que se tiene desde el sur. Te queremos agradecer mucho, Karin Otero, historiadora desde Tierra del Fuego, por aportarnos tu mirada.
Bueno, muchas gracias a ustedes y, que tengan una linda tarde.
Chao. Gracias.
Gracias.